Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Llamar a la primera parte de 1777, la preparación de Mozart para el viaje a París, como hacen algunos comentaristas, produce sentimientos mezclados. Porque si sabemos que el deseo de viajar ha entrado de nuevo en el hogar de los Mozart, no podemos identificar ninguna obra de este periodo que pueda hacernos pensar en que se esté preparando para un viaje. Y por otro lado, rara vez podemos observar en su vida la desigualdad en calidad y en alcance que tienen las composiciones que produce ahora. Un magnífico ejemplo para verificar esta aseveración es la producción musical en que nos concentraremos hoy, la que nos muestra a Mozart consciente que un cambio se aproxima, pero sin ninguna pista de la dirección en que seguirá. El autógrafo de las cuatro contradanzas, que es el 267, para orquesta compuesta por dos oboes, excepto en la segunda, donde los reemplazan una flauta y un fagot, dos trompas y cuerdas, no tienen fecha. Pero su caligrafía musical corresponde al periodo de 1776-1777. Y sobre todo, el formato del papel de 16 líneas es igual al que usa para sus sonatas de iglesia, que es el 274 y que es el 278 de 1777, y para la sonata trío para cuerdas, que es el 266, todas obras que transmitiremos hoy. Por lo tanto, es muy probable que la fecha de las cuatro contradanzas, obras evidentemente compuestas para bailar, sea el carnaval de 1777. El atractivo melódico de los ritmos y la habilidad con que trata los instrumentos es considerable en estas obritas. La melodía siempre la lleva el primer violín, a menudo doblada por los oboes o por la flauta, mientras el segundo violín a veces sigue la melodía del primero y a veces lo acompaña. Las trompas siempre están muy ocupadas, pero sin intervenir nunca en la línea melódica. Y el bajo, por su lado, marca y acentúa el ritmo con un vigor muy meritorio. Ni hablar aquí de contrapunto, excepto por pequeños movimientos contrarios de los oboes. Oigamos las cuatro contradanzas, que es el 267, interpretadas por el conjunto Mozart de Viena, bajo la dirección de Billy Boskowski. Thank you. Después de las cuatro contradanzas, que es el 267 que ustedes acaban de escuchar, el catálogo de Kegel trae dos sonatas de iglesia, la en sol mayor, que es el 274, y la en do mayor, que es el 278. Sonatas de iglesia eran, como ustedes recordarán, pequeñas obras instrumentales con órgano, utilizadas como parte del oficio religioso de la misa durante la epístola, es decir, entre el Gloria y el Credo. ¿Qué es el 274 y qué es el 278? Están escritas en la misma página. Y la primera de ellas tiene como fecha 1777. Sobre en qué momento preciso de este año, solo se pueden hacer vagas conjeturas, porque ninguna de las obras instrumentales de mediados de 1777 tiene una fecha precisa para compararla. Lo que sí es sorprendente es que después de la extraordinaria fecundidad de los años anteriores, haya un periodo de casi 5 meses entre el concierto número 9 para piano y orquesta, que es el 271 de enero, y el concierto número 7 para violín y orquesta, que es el 271A de julio, en que no se encuentre ninguna traza positiva de actividad creadora. Por eso, los musicólogos han supuesto que todas las obras de que nos estamos ocupando hoy pertenecen a este periodo, y aunque en el manuscrito de la segunda de las sonatas de iglesia dice Profestis Pali, en la Catedral de Salzburgo se llamaba Festa Pali a todas las fiestas solemnes del año, de modo que estas sonatas pueden haber sido compuestas para Año Nuevo, para la Pascua o para Pentecostés. En cualquier caso, la sonata en sol mayor, que es el 274, tiene para nosotros un enorme interés histórico, porque nos muestra tanto el enorme cambio que ha habido en el estilo desde el año anterior, como la inquietud casi afiebrada con la que durante todo este periodo antes del viaje a París, Mozart insiste en ensayar uno por uno procedimientos diferentes que nos muestran su necesidad de buscar un ideal más elevado que el de la galantería, aunque no sepa dónde dirigirse para lograrlo. Esto es obvio cuando se comparan estas sonatas de iglesia de 1777 con las del año anterior. Mozart otra vez decide no elaborar demasiado la parte del órgano, y sus temas, que hasta ahora habían estado totalmente separados, aquí están ligados entre sí, como lo hace en el concierto para violín número 7 de julio y en la sonata trío, que es el 266. El desarrollo, que antes era totalmente nuevo, consiste en esta sonata de una repetición de los ritmos de los temas precedentes. Y como en el andantino del concierto para piano dedicado a Mademoiselle Genome, que oímos la semana pasada, comienza con una especie de entrada muy rítmica que después se transforma en el acompañamiento del primer tema propiamente dicho. A continuación vamos a transmitir la sonata de iglesia en sol mayor, que es el 274, interpretada por el organista E. Power Biggs y la Camerata Académica de Salzburgo, consistente en este caso de 2 violines y bajo, dirigida por Bernard Baumgartner. Thank you. Acaban ustedes de oír la sonata de iglesia en sol mayor, que es el 274, de Wolfgang Amadeus Mozart. Como decíamos anteriormente, la siguiente sonata de iglesia, esta vez en do mayor, que es el 278, no tiene fecha. Pero como está escrita en la misma hoja que la anterior, es deducible que la escribió inmediatamente después de la anterior. Pero no solo la mención de Prophestis Pali, sino su instrumentación, esta vez con dos oboes, dos trombones, dos timbales y cuerdas, además del órgano, indican que fue escrita para una fiesta más solemne. Además, Mozart le ha dado forma de obertura, sin compases de repetición y con una entrada muy larga antes de los dos temas reglamentarios, entrada que repite al final, dejándonos la misma impresión de solemnidad majestuosa que nos había dado al comienzo. La instrumentación, sobre todo, es de una riqueza y de una seguridad muy notorias. Y si la parte del órgano es, como en la sonata anterior, muy discreta, el violonchelo aquí se separa del bajo, incluyendo un pasaje donde el violonchelo, el órgano y los bajos se turnan el acompañamiento en una forma muy ingeniosa. Escuchemos la sonata de iglesia en do mayor, que es el 278, interpretada por E. Power Bix al órgano y la Camerata Académica de Salzburgo bajo la dirección de Bernard Baumgartner. Al igual que la anterior, su grabación fue ejecutada en el interior de la Catedral de Salzburgo, donde Mozart personalmente la estrenó. Acaban ustedes de escuchar la sonata de iglesia en do mayor, que es el 278 de Wolfgang Amadeus Mozart. Le toca el turno ahora a la sonata para dos violines y violonchelo en si bemol mayor, que es el 266. Estamos aquí ante una obra muy misteriosa, tanto desde el punto de vista de su origen como de su fecha. El manuscrito dice solamente sonata, y como sabemos por el catálogo que llevaba Leopoldo Mozart, que en 1768 Mozart escribió una serie de tríos para cuerdas, uno pensaría que estos dos movimientos pudieran haber sido el único fragmento de ellos que hubiera llegado hasta nosotros. Pero su escritura musical es claramente 1776-1777. Y es el único manuscrito de una obra instrumental diferente de las dos sonatas de iglesia que acabamos de oír, escrito en el formato de 16 líneas, que sabemos que fue utilizado solamente en 1777. Por otro lado, el andante inicial comienza con 5 compases muy rítmicos, sin sombra de melodía, lo que corresponde exactamente al preludio del divertimento para instrumentos de viento que oiremos inmediatamente después, de mediados de 1777. La obra consta de 2 movimientos, el primero de los cuales, después del preludio lento, no tiene indicación de tiempo, y nos ofrece una peculiaridad absolutamente única en toda la obra de Mozart. Está dividido en 2 partes de igual longitud, y en la segunda no vuelve a tomar ninguno de los temas de la primera. Su ritmo es de polonesa, y recuerda por su forma ciertas de las sonatas en un solo movimiento de Domenico Scarlatti, o los primeros movimientos de las suites de los antiguos clavecinistas italianos. Así que, ya sea que Mozart haya dejado esta obra inacabada, o que haya querido hacer una de esas composiciones en 2 movimientos que hacían los viejos maestros italianos, es obvio que la intención expresa fue hacer un ensayo en arcaísmo, como lo hará 5 años más tarde cuando su amigo Van Swieten lo empape del lenguaje de Bach y de Händel. Las 3 voces en esta sonata están siempre separadas y frecuentemente tratadas en contrapunto, pero sin sujetarse a un sistema definido de imitaciones. Todavía el papel principal del bajo es acompañar y completar la armonía, pero los 2 violines tienen igual importancia. Los temas son tan numerosos y están tan ligados entre sí que producen una impresión extraña, por lo menos en el primer movimiento, en el que además nos sorprende cuando, después de haberse concentrado en el estilo arcaico que comentábamos antes, termina sorprendentemente por medio de un pasaje muy romántico después de una de esas codas poéticas parecidas a las que Mozart usará en los andantes del final de su vida. El segundo movimiento sí es un minueto y trío típico de 1777, joven, vigoroso y de una inspiración melódica o rítmica muy original, todo lo cual nos hace lamentarnos que Mozart haya dejado sin terminar una obra muy superior a su producción galante. Aunque al mismo tiempo entendemos que si se trataba de la búsqueda de un estilo nuevo y este no le acomodaba, era lógico que lo abandonara. Vamos a transmitir a continuación la sonata en si bemol mayor para dos violines y violonchelo, que es el 266, interpretada en el Centro Cultural del Castillo de Valprivaz, en Francia, por el violinista Gérard Jarry y el violonchelista Michel Tournus, ambos miembros del trío de cuerdas francés, con la colaboración del violinista Yvonne Caracilli. Son sus movimientos adagio y allegretto, y minueto, allegretto y trío.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la sonata inconclusa en si bemol mayor para dos violines y violonchelo, que es el 266 de Wolfgang Amadeus Mozart. La última obra en que nos vamos a concentrar hoy es el divertimento en mi bemol mayor, que es el 289, para dos oboes, dos trompas y dos fagots, el sexto y último de la serie de Tafelmusik, o música para la mesa, o música para banquete, o como quiera llamárselos. El autógrafo de esta obra se perdió y no conocemos ningún documento seguro que nos dé la fecha de su composición. Sin embargo, deducirla no es realmente problemático, al menos aproximadamente, y estamos hablando del periodo entre la primavera y el otoño de 1777, porque, como decíamos, este divertimento continúa y completa una serie que había comenzado 2 años antes, y hemos visto que el número 5 había sido compuesto en enero, y Mozart no podrá producir una obra de este tipo durante su viaje a París, ni mucho menos después, cuando su estilo habrá cambiado totalmente. Este razonamiento cuadra con el estilo de otras obras de mediados de año. Desde el punto de vista de su contenido musical, esta es posiblemente la más pobre y la menos agradable de toda la serie, excepto por la maestría de su instrumentación, por mucho superior a la de los demás. Uno siente que el joven está claramente cansado de este género de composiciones que tanto le encantaban antes. O tal vez que está cansado con una posición en la corte de la que quiere salir tan pronto como pueda. Sin embargo, desde el punto de vista de su significado histórico y en cierta forma psicológico, pocas obras nos ofrecen luces tan claras sobre el estado de ánimo de Mozart durante todo este periodo entre las crisis religiosas de finales de 1776 y la salida para Mannheim y París. Mucho más que la irritación que le debía producir su patrón, el arzobispo gobernador Jerónimo von Colloredo, el joven está fatigado y aburrido con su incursión en el género galante, al que le había dedicado todo el periodo de Salzburgo desde su llegada de Múnich hace 2 años. Y se siente que necesita remodelar su estilo a cualquier precio para lograr vencer la superficialidad emocional a que se ha acostumbrado y lograr una mayor belleza poética. Con el agravante que no entrevé por cuál camino dirigirse para lograr esos objetivos. Lo hemos visto imitar modelos antiguos y tratar innovaciones modernas. Y esta vez lo obligan a producir una obra que de por sí lo aburre. Así que la única diversión que encuentra es dedicarse a utilizar ciertas particularidades que usaban los viejos maestros de la suite. Por ejemplo, mantener la tonalidad de mi bemol mayor a través de todo el divertimento, incluyendo en el trío del minueto, o comenzar todos los movimientos por una misma figura y relacionarlos entre sí por medio del uso de los mismos temas o las mismas cadencias, pero sin usar el lenguaje que acompañaban estos procedimientos exteriores, porque el estilo es invariablemente homofónico y utiliza siempre forma sonata. En resumen, mientras que en el divertimento, que es el 289, la inspiración ya no tiene la frescura ni la vigorosa libertad de los otros divertimentos para vientos, la experiencia musical del joven le permite escoger las ideas y el lenguaje más apropiados para los recursos de los instrumentos de viento. Ninguno de los divertimentos para vientos anteriores había sonado tan bien como este, con esa mezcla muy especial de dulzura cristalina y de ensueño poético. A continuación vamos a transmitir el divertimento número 16 en mi bemol mayor, que es el 289, interpretado por el conjunto de vientos de Holanda dirigido por Edo de Bart. Son sus movimientos adagio y allegro, minueto y trío, adagio y finale presto.
Thank you.
Con el divertimento número 16 en mi bemol mayor para instrumentos de viento, que es el 289 que acabamos de oír, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos música instrumental de comienzos de 1777, tema en que continuaremos concentrados la semana entrante, el mismo día y a la misma hora. Para este programa se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Georges Zenfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.